Comenzamos inmediatamente con las noticias más calientes en el día de hoy. Hoy, como siempre, tenemos todo lo que está ocurriendo. El mundo entero está mirando hacia Ucrania y está mirando también a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno estadounidense en cuanto a lo que tiene que ver con el caso de Ucrania? Ya allí Estados Unidos pone en alerta a sus tropas. La televisión comienza a reportar lo que está sucediendo en la zona.
Ruido de sables ante el estancamiento de las negociaciones. Casi dos meses después de que Rusia comenzase a acumular efectivos en su frontera con Ucrania, la situación continúa tensa. Las negociaciones entre el Kremlin y Occidente no avanzan y el Pentágono ha puesto un estado de alerta elevada a 8.500 soldados en caso de que la OTAN lleve a cabo un despliegue militar en los países vecinos a Ucrania. Reitero e insisto en que hemos puesto estas unidades en estado de alerta elevada, pero todavía no hemos tomado la decisión de desplegar efectivos. Como medida de precaución, Estados Unidos también ha retirado a familiares de su personal en la embajada de Kiev. Sin embargo, el presidente ucraniano ha hecho un llamado a la calma y a la unidad entre las naciones occidentales. Todo está bajo control. No hay motivos de pánico. El secretario del Consejo Ucraniano de Defensa y Seguridad Nacional tampoco considera probable una invasión rusa. La Federación Rusa está realizando maniobras dentro de su territorio. Así lo hemos constatado. Esto no supone una sorpresa para nosotros, aunque quizás sí para nuestros colegas extranjeros, que han comprobado que el ejército ruso tiene capacidad de movimiento. Moscú insiste en que la OTAN garantice que nunca aceptará a Ucrania, lo que la Alianza Atlántica no está dispuesta a negociar. Mientras la diplomacia continúe estancada, también continúa el temor a una invasión.
Bueno, mientras eso está ocurriendo en aquella zona, hay otras noticias que no tienen que ver con eso, pero sí tiene que ver con lo que el mundo ha estado viviendo. El director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, renueva como director general de esa organización. La televisión reporta.
Tedros Adhanom Ghebreyesus renueva como director general de la Organización Mundial de la Salud. A sus 56 años, el exministro de Sanidad de Etiopía era el único candidato para el cargo. Tras dos años de pandemia, Tedros ha sido nombrado contando con el apoyo del Consejo Ejecutivo de la OMS.
Y ahí en esas noticias también otras noticias que tienen que ver con Cuba y la OMS. La OMS ha tenido una solicitud que le está haciendo Cuba para el aval para sus vacunas. Cuba inició trámites para la aprobación en la OMS de su vacuna Abdala, la primera desarrollada en Latinoamérica. Es una vacuna que a finales de mes lo harán sus otras dos fórmulas nacionales. Lo que están buscando es que esta vacuna cubana pueda también recibir el permiso de la OMS. Estos datos están pendientes de ser contrastados, según dice.
Para tener el aval de la OMS es un proceso largo, engorroso, complejo y costoso además.
El aval para el uso de emergencia de las tres vacunas que se están haciendo en Cuba supondría un enorme impulso para las exportaciones cubanas si es que al final le dan la aprobación de esta vacuna que se hizo en Cuba. Hay otros países como Irán, Vietnam, Venezuela y Nicaragua que también han hecho la suya. A pesar de las largas trayectorias en el desarrollo de vacunas, Cuba debe enfrentarse a múltiples complejos.
Cuando tengamos el aval de las publicaciones científicas en el mundo y después tengamos el aval de la OMS, habrá siempre que dirán, pero esas vacunas que son cubanas hay que mirarlas bien, no va a ser que traigan un chip adentro para volvernos comunistas a todos.
Bueno, ahí está la crítica. Dice que aunque la vacuna la apruebe, según dice él, que habría que ver el aval de si le dan el aval el gobierno, es lo que están alegando en este momento. según lo que dice. Mientras tanto, en otras noticias que también ocurren en Honduras, hay una crisis constitucional previa a la toma de posesión de la nueva presidenta Xiomara Castro.
Crisis institucional en Honduras previa a la toma de posesión de la nueva presidenta. El jueves, la progresista Xiomara Castro tomará posesión en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, ceremonia a la que asistirán, entre otros, el rey de España, Felipe VI, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, junto a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, que ya ha llegado a Honduras. Se ha profundizado la disputa entre los miembros del partido de la presidenta electa días antes de su toma de posesión, con la insólita formación de un congreso paralelo que ha nombrado a su propio presidente en una sesión vía internet. En el edificio del Poder Legislativo tomó posesión el diputado Luis Redondo, quien tiene el apoyo de Castro y de las filas leales al Partido Libre. Redondo, del Partido Salvador de Honduras, con 10 diputados, asegura la mayoría de Castro. Al mismo tiempo, 70 diputados de los 128 del Congreso, una veintena de ellos del partido de la presidenta Castro, que han sido expulsados, y el resto de los diputados de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal, opositores a la actual presidenta, celebraron una sesión virtual vía internet.
Y la única junta directiva que nosotros aceptamos es la que está arriba de Luis Redondo. Aquí está el verdadero pueblo.
Y aquí estamos defendiendo el pueblo, porque este pueblo necesita más que gente enferma de poder. Necesita más que gente que llegue al poder solo para enriquecerse más, gente que mire por el pueblo.
La anomalía de dos legislaturas paralelas en Honduras, cada una liderada por distintos presidentes del Congreso, compromete gravemente la labor legislativa de la presidenta electa Xiomara Castro y sus planes anticorrupción y contra el narcotráfico. Una posible salida sería la elección de una tercera persona para la presidencia del Parlamento.
Bueno, ese es el lío que hay en Honduras en este momento. Ahora Honduras se completa y está también como otros países que tienen dos parlamentos, dos presidentes, o sea, Venezuela y ahora Honduras es la misma también. Bueno, mientras tanto, Alexei Navalny es oficialmente un terrorista y extremista según el gobierno de Rusia.
Alexei Navalny es oficialmente considerado un terrorista a los ojos de Rusia. Las autoridades añadieron al líder opositor ruso, junto con varios de sus socios, a la lista de personas y organizaciones involucradas en actividades consideradas como terroristas y extremistas, operada por el Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia, Rosfin Monitoring. Esta decisión se produce en el contexto de una represión total en Rusia contra la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, considerados críticos con las autoridades y el presidente Vladimir Putin. Navalny, que lleva un año preso, recibió el premio Sájarov en diciembre de 2021 a la libertad de conciencia, una muestra de apoyo de parte del Parlamento Europeo.
Ahí ustedes escucharon. Bueno, señoras y señores, mientras tanto, también en otras noticias que tenemos para el día de hoy, estamos rapidito dando las noticias hoy. Hay crisis en Ucrania, es lo que hemos estado reportando. Biden asegura que no habrá sorpresas.
Joe Biden lo ha dicho en una tienda de regalos. No habrá sorpresas. En la respuesta a las exigencias de Rusia para rebajar la tensión prebélica en Ucrania, a cuyas puertas tiene desplegados unos 100.000 soldados. Si hubiera una invasión, ha dicho el presidente de Estados Unidos, tendría enormes consecuencias en todo el mundo. Con todas esas fuerzas, sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Cambiaría el mundo. Biden aseguró que no tiene intención de desplegar tropas en Ucrania, aunque el Pentágono ha puesto en alerta elevada a unos 8.500 soldados para, llegado el caso, desplegarlos en el este de Europa. La oposición republicana quiere más. Habría que desplegar tropas adicionales de la OTAN, incluyendo algunas de las nuestras, en Polonia, en Rumanía, en el Báltico, y ahora, no después de una incursión. Según los sondeos, solo uno de cada cuatro estadounidenses confía en Joe Biden para gestionar eficazmente esta crisis. Las mismas encuestas auguran que los demócratas perderán el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato en noviembre.
Uno de cada cuatro, es lo que dice la noticia. Uno de cada cuatro norteamericanos confía en Biden para esta gestión. Es impresionante eso, porque uno de cada cuatro significa que solo el 25% de la población o de los votantes confía en Joe Biden. Y por otra parte también, pues hay un punto aquí que tenemos que hablar, y es que el reporte dice que Biden perdería las elecciones de medio término y que esto ya sería desastroso, no Biden, sino el Congreso. Y ahí ustedes ven que podrían echarle la culpa a Biden de todo lo que está ocurriendo, pero no necesariamente Biden tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo. También el Congreso tiene culpa de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, por eso es que ahora ustedes ven mucha gente destapándose, mucha gente saliéndose del medio para no ser identificados con Biden. Pero lo cierto es que ellos tienen la misma culpa. Tienen la culpa igual de lo que está pasando en todo el gobierno. O sea, los demócratas en el Congreso no pueden decir, bueno, pues Biden nos está haciendo daño. No, 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 no. Alexandria Ocasio les está haciendo daño. Darren Soto les está haciendo daño. Nidia Velázquez les está haciendo daño. Nancy Pelosi les está haciendo daño. Esto no tiene que ver solamente con Biden. Si la gente sabe que el problema de Biden no es que sea malo, el problema de Biden es que no existe. Que no tiene, que no es nada. Es un monigote ahí. Ese es el problema. Ese es el problema de Biden. Entonces, los que piensan que esto se va a arreglar simplemente los que piensan que esto se va a arreglar simplemente con que Biden haga una guerra o que digan, ay, mira, que Biden es el líder, no le tiene miedo a Putin, no le tiene... Mire, los que piensen que esto se va a arreglar de esta manera están completamente equivocados, porque esto no lo arregla esto. Esto ya está dañado. Y por más que la gente pueda pensar, por más que ellos puedan pensar, mira, vamos a ver si hacemos nuestras promesas, si cumplimos con nuestras promesas, está difícil. Porque el gobierno de ellos prometió, una reforma migratoria que no está cumpliendo, que no cumplió. El gobierno de ellos también pidió o prometió que iban a borrar las deudas de los préstamos estudiantiles y no cumplieron. Lo único que sí cumplieron es lo que quería Alexandria Ocasio, que dejaran de buscar petróleo y pasar el petróleo, y por eso es que ahora el petróleo está por las nubes. O sea, eso fue lo único que cumplieron, más nada. Entonces, en ese sentido, lo que yo les digo a ustedes es que la cosa está tan fea para el Partido Demócrata que no hay forma de que esto se pueda arreglar. La cosa está completamente, completamente fea para ellos. No hay forma de que esto se pueda arreglar. Ese es el punto que tenemos para ustedes. Bueno, gente, para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, que se preguntan o que nos buscaron en las redes sociales y se preguntaron dónde están hoy. Pues mira, ya estamos. Hoy, a veces la computadora que nosotros usamos, no sé por qué le da con hacer actualizaciones, a 2 minutos antes de entrar al aire. dos minutos antes de entrar al aire, a la computadora de nosotros le da con hacer actualizaciones, y por eso es que nosotros siempre, a veces, pues no podemos entrar rápido a la hora que entramos, pero ya estamos también en las redes sociales. Bueno, para los amigos que nos están escuchando a esta hora, les decimos que lo que hemos estado hablando hoy es de la posible guerra que se esté dando, que se pueda dar con Ucrania. Es lo que hemos estado hablando hoy. Y me parece más que ellos están haciendo una estrategia de miedo, de asustar a Putin, de asustar a Rusia, de asustar a los demás. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el hombre más poderoso del mundo hace 2 años atrás era Donald Trump. Era el más poderoso. Donald Trump llegaba a los sitios y lo que Donald Trump tenía que decir era importante. Y todo el mundo estaba pendiente a ver qué opinaba Donald Trump a nivel de los países para saber si esto, si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Eso era lo que ocurría hace dos años atrás. Hoy en día, el hombre más poderoso del mundo se llama Vladimir Putin. Y si usted no me cree, y usted cree que yo estoy exagerando la nota, pues usted simplemente mire cómo el mundo entero está pendiente a lo que está haciendo Vladimir Putin. El mundo entero no le presta atención a Corea del Norte. O sea, dígame usted si el mundo entero no está pendiente a lo que tiene que decir Vladimir Putin. Incluso todos están tan asustados que salen corriendo, la OTAN se reúne, todo esto ocurre para que pasa todo esto, para que ellos puedan asustar a Putin. Entonces ellos piensan, los líderes mundiales piensan que mandándole, y voy a copiarle algo que escuché en el programa de Monet esta mañana, que él dice que algunos países lo que envían son veleros y qué sé. O sea, esta gente piensan que con ellos enviar allí cerca de Ucrania, en estos lugares, con ellos enviar 8.000 soldados, cuando Rusia tiene 100.000 allí, ellos piensan que con eso Putin va a salir corriendo. Entonces dicen, no, pero vamos a ponerle más sanciones ¿Y ustedes creen que las sanciones funcionan? Mire, de sanciones han tenido llena Cuba toda la vida y la dictadura sigue ahí. De sanciones han tenido lleno a Venezuela en los últimos años y la dictadura sigue ahí. De sanciones han tenido llena a Rusia y Rusia sigue ahí. Entonces, saludos Superman. Yo lo que digo es, cuando alguien no te vende algo, otro país por el lado te lo va a vender. Esto es así. Vamos a escuchar este reporte, que ya lo había puesto para la gente de la radio, pero vamos a escuchar este reporte sobre lo que Biden dice de una posible guerra. Ahora está diciendo que no, que son, que las 8.000 soldados que está enviando es nada más de vacaciones.
Joe Biden lo ha dicho en una tienda de regalos. No habrá sorpresas en la respuesta a las exigencias de Rusia para rebajar la tensión prebélica en Ucrania, a cuyas puertas tiene desplegados unos 100.000 soldados. Si hubiera una invasión, ha dicho el presidente de Estados Unidos, tendría enormes consecuencias en todo el mundo. Con todas esas fuerzas, sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Cambiaría el mundo.
Biden aseguró que no tiene intención de desplegar tropas en Ucrania, aunque el Pentágono ha puesto en alerta elevada a unos 8.500 soldados para, llegado el caso, desplegarlos en el este de Europa.
Miren eso, o sea, están mandando 8.500 soldados, no para Ucrania, no, para desplegarlos en el este de Europa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué están mandando 8.500 soldados allá?
La oposición republicana quiere más. Habría que desplegar tropas adicionales de la OTAN, incluyendo algunas de las nuestras, en Polonia, en Rumanía, en el Báltico, y ahora, no después de una incursión. Según los sondeos, solo uno de cada cuatro estadounidenses confía en Joe Biden para gestionar eficazmente esta crisis.
Oigan eso. El reportero dice, según los sondeos, uno de cada cuatro estadounidenses confía en Joe Biden para manejar esta crisis. El gobierno demócrata parece que está haciendo todo lo posible para perder. Todo lo posible. La inflación, los sondeos, si los sondeos dicen que la gente no quiere guerra, ¿qué tú tienes que hacer? Mire, Ucrania, ese es el problema de los ucranianos. Pero ¿cuál es el problema? Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Y todos estos gobernantes tienen algún guiso en su carácter personal, no el país. En el caso de Biden, todo el mundo sabe que el negocio es de su hijo, Hunter. O sea, eso es lo que sabe, todo el mundo lo sabe. Los demás países tienen negocios con Ucrania, dentro de la mafia de Ucrania. Y por supuesto, Ucrania, que no es parte de la OTAN, que no sabemos qué la OTAN hace metida allí, porque si no es parte de la OTAN, ¿qué la OTAN tiene que hacer allí? Y cuando yo digo la OTAN, yo me refiero a nosotros. Porque nosotros somos quienes mantenemos a la OTAN. Si Estados Unidos se sale de la OTAN, como quería Trump, esa gente no tiene nada. Porque Estados Unidos tiene que aportarle sus soldados, sus misiles, su guerra, y ellos lo que ponen es cuatro kayak. Y el presidente ahora nos está llevando a una guerra con Ucrania cuando él mismo sabe que uno de cada cuatro estadounidenses solo confía en ellos. Dice Juan Molina, el hijo de Pelosi también tiene negocios en Ucrania. Y eso es. Entonces, tú de momento tienes, cuando tienes a los políticos que están activando 8.500 soldados, que están activando nuestros recursos para proteger a un país. No es para proteger un país, es para proteger los negocios de los hijos de ellos. Y tú de momento te preguntas, ¿en serio? ¿En serio que vamos a sacrificar a nuestros soldados que vayan a morir en una guerra para que Hunter Biden y el hijo de Pelosi sigan teniendo sus negocitos dentro de Ucrania? ¿En serio? ¿En serio que nosotros vamos a utilizar los recursos del país para que ellos puedan seguir recibiendo todos los contratos con la mafia ucraniana? Entonces después el reporte dice que uno de cada cuatro estadounidenses confía en Biden para esta gestión. Y vamos a decirlo de la otra forma, porque dice solo uno de cada cuatro confía. Vamos a decirlo de la otra forma. Tres de cada cuatro desconfían de Biden. Estamos hablando de un 75% de la nación dice que Biden no está preparado para eso. Vamos a escuchar. Y dice más el reportaje, dice que las elecciones de medio término se van a perder por parte de los demócratas.
Confían Joe Biden para gestionar eficazmente esta crisis. Solo uno de cada cuatro estadounidenses confía en Joe Biden para gestionar eficazmente esta crisis. Las mismas encuestas auguran que los demócratas perderán el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato en noviembre.
Las mismas encuestas entienden que los demócratas van a perder. las elecciones en las... o van a perder estas elecciones. Pero mire, le voy a decir por qué. No le eché la culpa de todo a Biden. Porque ahora, por ejemplo, la culpa es huérfana. Entonces, Bernie Sanders le va a echar la culpa a Biden, no a él. Alexandre Ocasio le va a echar la culpa a Biden, no a él. Darren Soto le va a echar la culpa a Biden cuando pierda, no a él. Lo cierto es que este Congreso y este Senado Demócrata le hizo un montón de promesas a un montón de gente. Prometieron la estadidad para Puerto Rico, prometieron la reforma migratoria, prometieron que iban a perdonar los préstamos estudiantiles. Todo eso lo prometieron y no han cumplido. Pues la culpa no la tiene Biden, la culpa tiene el Partido Demócrata completo, que prometió cosas que no es que no podía cumplir, que no iba a cumplir. Y como ellos son los expertos, promete todo lo que quiera. Y como nosotros somos los expertos creyendo todas las mentiras, porque la misma mentira que dijo Obama de una reforma migratoria la volvió a repetir Biden y le creyeron. Pues cada país tiene el gobierno que se merece. Regresamos en breve.